Pero bienvenidos sean todos y si son tan amables de abrir las escrituras en el libro de Génesis, el capítulo 28. Mientras estamos en el capítulo de Génesis, hay mucha historia. Este es uno de los propósitos por los cuales quise enseñar el libro de Génesis, porque es básicamente las bases de lo que es el Antiguo Testamento y la historia de Israel. Israel es un tipo de nosotros mismos. Lo que Dios hizo por Israel revela el carácter de lo que Dios puede hacer por nosotros el día de hoy. Es por eso que es importante que lo sepamos. Y si usted, verdad, es bueno escuchar todas las predicaciones, si usted por algún motivo un día no puede venir, verdad, le invito a que mire, están todas grabadas en YouTube. Váyase bajo en vivo y busque por capítulo, verdad. Tenemos todo el libro ahí ahorita grabado. Ahorita el día de hoy es hasta el 28. Y vamos a hacer una oración y comenzamos. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, gracias por este lugar, gracias porque en cada uno de nosotros has empezado una obra, Señor, una obra que no es basada a nosotros mismos, una obra que no es basada a cómo performamos, sino una obra que es basada en tu plan, en lo que tú quieres de nosotros. Y basado a ese plan y a ese propósito, te pido que en esta tarde hables a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo esté interpretando la Escritura, que tu Espíritu Santo es el que nos esté hablando y que en este día tu Espíritu Santo sea el que dé crecimiento, el que traiga sanidad, el que traiga todo lo que tu pueblo necesita para servirte, Señor. Te agradezco y te pido que este mensaje vaya a todo aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. El servicio pasado miramos que Jacob, el segundo niño de Rebeca, nació segundo y Esaú nació primero. Y que Jacob, por mandato de su mamá, se vistió de pieles porque su hermano Esaú era peludo y él era lampiño, y fue y recibió la bendición de su padre. Cuando llegó su hermano y se dio cuenta de lo que Jacob había hecho, se enojó muchísimo y se contemplaba pensando en que iba a esperar a que su padre Isaac muriera para él ir y matar a su hermano. Cuando Rebeca, su madre de los dos, escuchó estas palabras, se estremeció y dijo: ¿por qué voy a ser privada de mis dos hijos? Entonces, Rebeca manda a Jacob que vaya a su parentela, a Padam Aram, que es donde venía ella anteriormente, fue traída de ahí para ser esposa de Isaac, algunas 500 millas de distancia de donde se encontraban. Y Jacob fue despedido de sus padres y iba rumbo hacia la parentela de su madre. Yo no me gusta poner nunca títulos a mis mensajes, pero si este tuviera un título, el título sería Separado por creer. Y en este capítulo vamos a mirar que Jacob escuchó el consejo de su madre. Jacob deseaba la bendición espiritual. A Jacob no le tocaba la bendición espiritual, pero él la deseaba. Dios sabía desde el principio que Jacob iba a recibir la bendición espiritual. Es por eso que le dijo a su madre: dentro de tu vientre vienen dos naciones, porque eran gemelos. El más chico servirá, perdón, el más grande servirá al más chico, que era. No era de así como la cultura, ¿verdad? Sino al contrario, siempre el menor servía al mayor. Su madre Rebeca escuchó la voz de Dios y su madre Rebeca creyó. Pero al mirar que su padre Isaac favorecía a Esaú, el mayor, el cual era un hombre de casa, era un hombre del campo y lo favorecía en todo. Isaac no quiso creer a su esposa y a sí mismo no en Dios y quería bendecir a Esaú. Mas sin embargo, Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú, mandó a que Jacob engañara a su padre. El resultado de esto fueron lágrimas en esa familia. Esta es la familia escogida hace cerca de 4,000 años que Dios escogió para traer la línea del Mesías. De todas las familias de la tierra, Dios no hablaba con ninguna. Pero Dios habló con una familia y esta familia queda destruida después de haberle creído a Dios. ¿Qué cosa más rara? Que nosotros pensaríamos que Dios escogiera la mejor familia de sobre la faz de la tierra para traer bendición sobre de ellos, para traer bendición a todas las naciones a través de ellos, pero no. Dios escoge una de las peores familias, una familia quebrada. Por escuchar a Dios, el resultado fueron lágrimas, lágrimas inmediatas, pero sus resultados fueron eternos. Porque como sabemos hasta el día de hoy, por medio de Jacob recibimos nosotros al Mesías. De la sangre de Jacob recibimos al Mesías. ¿Y por qué digo que por creer a Dios resultó en lágrimas? Porque Esaú perdió su bendición, aunque nunca le importó, mas sin embargo a Esaú quería su bendición. A Esaú no le importó la ruptura de su familia, como podemos ver. Él, al contrario, él quería matar a su hermano. O sea que lo que le dolía a Esaú fue que su hermano le quitó lo que a él le pertenecía. Su hermano valía menos que su bendición. Y aún así la procuró con lágrimas. Isaac perdió porque fue engañado por su hijo menor y regaló la bendición que él había preparado para su hijo el mayor, a quien él no deseaba bendecir. Rebeca, porque las palabras de Esaú la traspasaron cuando él se contemplaba diciendo que mataría a su hermano. Porque Rebeca perdió a Jacob, quien habitó con ella por casi 40 años bajo las tiendas, haciendo guisos y siendo enseñado por ella. Por escuchar a Dios, Rebeca, y creer en Dios que sobre Jacob sería la bendición, ella lo perdería. Porque se fue a la tumba, Rebeca, sin nunca haber visto la reconciliación de Esaú y de Jacob. Porque se fue a la tumba sin nunca más haber visto a Jacob, su hijo. ¿Qué caminar cristiano más difícil de Rebeca? Porque a nosotros como seres humanos nos gusta que Dios nos escuche y nos escuche rápido. Rebeca creyó la voz de Dios cuando sus babies estaban en su estómago y le dijo que la promesa de toda la tierra estaba en su vientre y sería de Jacob. Su esposo Isaac se rebeló contra esa promesa y la iba a dar a Esaú. Y ella, por mandar a Jacob a engañar a su padre, todo había resultado en un problema, un grande problema. ¿Cuántos años tuvo Rebeca esperando que Dios cumpliera su palabra? No supo que iría a la tumba y nunca miraría la promesa de Dios en su vida. Jacob no la disfrutó en el tiempo de su vida. El día de hoy podemos mirar que Dios cumplió su palabra. Porque Dios no estaba interesado en bendecir su vida de ellos, quizás como nosotros la queremos bendecida literalmente, sino que por medio de ellos traer salvación a toda la tierra. Y esta fue una familia muy, muy quebrantada. Rebeca todo lo entregó por una promesa y nunca miró la promesa. Y Jacob, lágrimas porque perdió su hogar, porque hirió a su único hermano. Él no tuvo muchos hermanos, solamente tenía uno y lo lastimó. Jacob, porque mintió a su padre y porque jamás volvió a ver a su madre con quien creció. Jacob llevaba la bendición de toda la tierra sobre su cabeza, pero la evidencia era muy poca, porque anduvo vagabundo y huyó de su casa. Y a veces nosotros andamos como Jacob. Tenemos la bendición más grande que pueda haber en este planeta. Y a veces por querer resultados rápidos o fáciles, no miramos lo que Dios está haciendo a través de nosotros. El día de hoy la iglesia está pasando por un problema muy difícil. En cada época, en cada etapa, Dios puso y eligió ciertas personas para llevar su evangelio. En la iglesia primitiva, los apóstoles, después los padres de la iglesia, después las personas que creyeron en ellos. Y cada época Dios ha levantado personas. En esta época Dios te ha levantado a ti para que creas en Él. En el tiempo más difícil, cuando no tenemos una gran armada al lado de nosotros, porque los números engañan, decía nuestro hermano cuando abrió el día de hoy, de millares de personas y de naciones, tres fueron los que quisieron permanecer fieles. Y nosotros diríamos, ¿cómo? Si Dios es Dios, ¿por qué Dios no permitió que todos mejor se rebelaran contra el rey? Vamos a deshacernos de este rey y vamos a servir a Dios. No, porque hay cobardía. Decía el hermano, ¿verdad? Que estos eran tres valientes. El Espíritu de Dios no es espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios, sino de valentía y de dominio propio. Y de todos los millares que estaban ahí en Babilonia sirviendo esta estatua, ¿verdad? Solamente hablando de esto un poquito, de todos los millares, solamente tres. Y Dios los honró a los tres. Dios podía haber permitido que fueran quemados, pero Dios honró la valentía de ellos y el fuego no les hizo daño. Y así Jacob llevaba la bendición sobre su cabeza, mas sin embargo, él estaba vagando por cerca de 500 millas. Los tiempos de Dios pueden ser rápidos o pueden ser dolorosamente lentos. 20 años le tardó a Jacob regresar a su casa. Cuando Jacob regresó a su casa, su madre ya había muerto. Usted va a enfrentar algunas de estas situaciones si ha decidido escuchar a Cristo. Había dicho que no me gusta nombrar los temas, pero si le hubiera puesto un título sería separado por creer. Usted, Dios lo va a separar, quizás de una multitud, si usted ha creído en Dios. Porque Dios se va a revelar a usted. A otras personas no se va a revelar porque otras personas no están dispuestas a escuchar. Y va a haber cambios en su vida y va a haber batallas en su vida. Y más cuando la bendición es grande, más batallas va a haber en su vida. Usted tiene que aprender a confiar solamente en Dios. Antes que en cualquier persona, antes que en cualquier circunstancia, en cualquier trabajo, en toda su familia, aunque toda su familia sea todo el respaldo que usted jamás haya conocido, debe aprender a confiar en Dios personalmente. Nuestra fortaleza de todos nosotros es nuestra familia. Pero a veces Dios no llama a toda la familia de un solo golpe. A veces nada más Dios llama a uno. Y si no hubiera hombres o mujeres valientes, no tuviéramos esta escritura delante de nosotros. Cuando hablamos de los profetas de Dios, no decimos, y vinieron los 40 profetas de Dios o los 80 profetas de Dios. Nunca en la escritura dice eso. Siempre era un loco el que andaba predicando la palabra de Dios. Siempre fue una mujer valiente la que fue fiel a Dios. Nunca fue media docena, nunca fueron 3, 20, 30, nunca. Pero a través de este hombre o esta mujer, Dios hizo la diferencia y manifestó su poder y su fidelidad para con todos los que en él creen, para demostrar su carácter a través de la adversidad en estas personas que decidieron confiar en él. En la escritura con la que habló el hermano, 3 personas. Qué triste que un Dios que hizo toda la galaxia y el cosmos, de entre toda su creación, millares de ellos, nada más encontró 3. Para vergüenza humana, esas son nuestras circunstancias. Y todos daremos cuenta delante de Dios. Jacob, en este momento, dice, voy a leer el verso 10, 28, 10, dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Salió Jacob corriendo de su casa porque según de donde están ellos hasta este lugar son de 45 a 50 millas, quiere decir que iba a paso rápido, salió muy temprano o quizás hasta iba trotando. De 45 a 50 millas en un día, y cuando llegó se le oscurece y dice, tengo que acostarme. Recordemos que Jacob no era un hombre de la sierra, no era un hombre del monte, era un hombre que le gustaba estar en las casas de cabaña, cocinando, leyendo libros, qué sé yo, es lo que él hacía. Y yendo huyendo, fácilmente pudo haber sido engañado por el diablo y haber pensado, ¿qué traía yo quitándole la primogenitura a mi hermano? ¿Qué estaba tonto yo? ¿No lo dijo mi mismo hermano Esaú? ¿Para qué me sirve la primogenitura? De todas maneras me voy a morir. Y eso es lo que el diablo viene y te dice, ¿para qué quieres ser cristiano? ¿Para qué quieres entregar tu vida a Dios? Nada importa, especialmente cuando vas pasando después de haber dado a... un paso adelante para aceptar a Dios. Jacob creyó que estaba acercándose a Dios al recibir la bendición de su padre. Su padre había dicho, de tu simiente, de tu semilla, de tu cuerpo, va a salir el Mesías, Jesucristo. Y no se miraba como que estuviera bendecido. Jacob se encontraba desdichado en todos los aspectos. Se sentía mentiroso, se sentía manipulador. Había perdido todo por una bendición que él no podía ver. Jacob era el candidato perfecto para un encuentro con Dios. ¿Qué es lo que pasó esa noche? Dice el verso 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, de la tierra en que, de la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Llegó Jacob y a ese lugar cansado de correr todo el día huyendo de su hermano, no sea que al mirarlo lejos de su casa lo persiga y lo mate en el campo y lo deje allá. Llega Jacob a un lugar llamado Luz, que él después cambia su nombre y le pone Betel. Y en ese lugar dice que se acerca una piedra y se la pone de cabecera. Y cansado, quizás mirando el cielo, las estrellas, está pensando cuándo volverá a su casa. La bendición de Isaac, recordemos que Abraham era extremadamente rico, Isaac extremadamente rico. Jacob se encontraba solamente con las posesiones que cargaba quizás en una pañoleta. Con una amenaza de muerte sobre su vida, había perdido todo lo que conocía en sus 40 años de vida. Y aparte de eso, quizás hasta se sentía sucio por haber obtenido la bendición de la forma que la obtuvo, engañando a su padre y traicionando a su hermano. Y esa noche aparece Dios. Cuando en la mentalidad de Jacob, lo que hizo era todo una locura. Llega a este monte que es Luz o Betel, y es el lugar donde está, los que conocen Israel, está a cerca de 12 millas al norte de Jerusalén. Es un desierto, es un lugar estéril, no se da ahí nada. Nunca se imaginaría que Dios estaba en ese lugar. Y se duerme Jacob, y cuando está dormido, tiene un sueño que no es un sueño, sino es una revelación. Y en esa revelación él mira una escalera en el suelo, y el extremo del suelo está pisando la tierra y el otro extremo está pisando el cielo. Esto no es otra cosa sino acceso a la humanidad a entrar al trono de Dios, a la presencia de Dios. Y Dios le está diciendo, mira, Jacob, esto es lo que voy a hacer contigo. Mira la misericordia de Dios. Si yo fuera Dios, lo primero que le hubiera dicho, ¿qué traías tú mintiendo? No seas mentiroso. ¿Por qué andas haciendo eso? Estaríamos nosotros quizás reprendiéndolo. Pero cuando Dios te habla, Dios a veces te recibe con amor. Y al momento que Dios te habla, sabes que no lo mereces. Y eso es lo que nos quebranta. Y mira ángeles que suben y bajan sirviendo. Esto es, ¿verdad? Jesucristo, el único camino al Padre. Es lo que está viendo. Y quizás nosotros en ciertas ocasiones podemos encontrarnos en una situación parecida a la que estaba Jacob. Una confusión en nuestro caminar con Dios. Un desierto por haberle escogido a Él. Y cuando Jacob estaba en ese lugar, no sabía que Dios estaba ahí. Pero Dios estaba en ese lugar. Hay circunstancias en nuestra vida en las que nosotros mismos nos vamos a alejar tan lejos de Dios que nuestros hechos y nos van a llevar a este desierto estéril donde nada se da. Donde jamás en tu vida vas a pensar que vas a encontrar a Dios ahí. Mas sin embargo, Dios estaba ahí. Y se levanta Jacob y dice, yo cuando me acosté jamás me imaginé que Dios estaba en este lugar. ¿Qué lugar más terrible o qué lugar más asombroso es este que Dios mismo? La bendición que Dios le había dado a Abraham. Dios me ha hablado el día de hoy y me ha dado 3 promesas. Esas 3 promesas eran promesa de provisión, promesa de su presencia y promesa de protección. Ese era el tesoro más valioso para Jacob. Quiero decirte que cuando Dios te envía a un lado, hay mil lugares mejores que el diablo siempre te va a ofrecer. Cuando Dios te está llamando, porque estos lugares nunca se te van a ofrecer en tu vida. Mientras estás en las manos del diablo, nunca vas a tener oportunidades, sino tropiezos. Pero el día que Dios te habla, el diablo va a presentarte todos esos manjares que tú siempre has querido. Porque eso es lo que quiere él. Pero en ningún lado vas a estar más seguro que en las manos de Dios. Si el propósito de Dios es pasarte, que hayas pasado por el desierto en el que estás pasando el día de hoy, pero Dios es el que te tiene ahí, no hay ningún lugar más seguro que ese desierto. Si Dios te dice tienes que abandonar esto y aquello y mañana te vas al Amazonas a predicar a los indios, aunque los indios hayan matado antes a misioneros, pero Dios te está enviando, en ningún otro lado vas a estar más seguro. Y Jacob estaba justamente donde Dios lo necesitaba. Dios permite el quebranto en nuestras vidas, porque a veces sin quebranto no le reconocemos y no nos acercamos a Él. Nos gusta evitar el quebranto, nos gusta evitar los problemas, pero cuando se vienen a nuestra vida, Dios puede tornar ese problema y convertirlo en una bendición para que le conozcas. Jacob se imaginaría qué lugar más asombroso dice que este donde está Dios, en este desierto, y yo no lo sabía. Dios no cuestionó en qué situación estaba Jacob. Jacob hubiera podido decir, no, 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 Dios está con los rectos, Dios está con los que esperan en Él. Ciertamente Dios no estaría conmigo, jamás Dios se fijaría en mí o estaría aquí conmigo en esta situación tan desagradable. Y quiero que sepas que el Dios de la Biblia no es ese Dios que nosotros pensamos, que está con los rectos, Dios está con el quebrantado de corazón, dice la palabra de Dios. Que un corazón contrito y humillado, Él no lo desecha. Dios es especialista en recoger pedazos. Dios es especialista en sanar corazones. Cuando se levanta Jacob y piensa en lo que le dijo Dios, le dice el verso 13, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella y el cual dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. La primera promesa de Dios, promesa de provisión. No importa si tu padre no te dio toda la herencia que querías, todo lo que pensabas que te iba a tocar a ti, porque ciertamente cuando Jacob salió huyendo de su casa, le dijo adiós a las riquezas de su padre. Estaba tratando de salvar su propia vida. Las riquezas salían sobrando. Pero Dios le dice, estando conmigo, vamos a empezar desde el principio y no te va a hacer falta nada. El verso 15 dice, he aquí yo estoy contigo, la promesa de su presencia, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que termine de bendecirte, Jacob. Si piensas que te voy a abandonar, has perdido a tu familia, perdiste a tu hermano, nunca más vas a volver a tu madre, Pero yo te prometo que voy a estar contigo todos los días. Y que no te voy a dejar hasta que termine de bendecirte como te lo he dicho. Jacob quizás no hubiera escuchado estas palabras nunca si el quebranto no hubiera llegado a su vida. Este fue un encuentro entre el quebrantado y el sanador. Este es el carácter de Dios. Es el carácter que Jesús trajo consigo cuando estuvo en la tierra. Jesús llegó y miraba a los ciegos, les daba vista, los paralíticos, los sanaba. Porque sabía que eran necesidades. Y con todo y tus necesidades, Jesús siempre dijo, busca primeramente el reino de Dios. Todas las cosas te van a ser añadidas, confía. Para mí lo más importante es que busques el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue al estanque de Siloé, había más de 50 o 100 ciegos y solamente sanó a uno. ¿Por qué no sanó a los 50 o a los 100 ciegos? Tenía poder para hacerlo. Porque la misión de Jesús era solamente una, la cruz. La salvación de tu alma. Ese es el trabajo de Jesucristo, la salvación de tu alma, porque dice la palabra de Dios, que de qué sirve al hombre que gane al mundo entero y pierda su alma. Porque la vida eterna es para siempre. Esta vida es como esta agua, la pones en tu mano y se te sale por los dedos. Y por esa poca agua nosotros nos levantamos todos los días y trabajamos duramente por tratar de preservar esa agua. Pero la vida eterna es como un océano. Y toda nuestra fuerza y vigor lo entregamos en el puñado que tenemos en la mano. Mientras Dios ya te dio el vasto océano. Ese es el trabajo de la cruz. Dios le importa tu necesidad. Dios le importa tus enfermedades. A Dios le importa tu quebranto, pero Él está más interesado en tu salvación. Porque Dios no se puede dar a la idea de pasar una eternidad sin ti. Y Jacob se acostó esa noche como un perdedor. Se acostó esa noche habiendo abandonado a su familia, habiendo mentido a su hermano. Se sentía quizás el más pecador del mundo. Y cuando se levantó, se dio cuenta que Dios estaba involucrado en su vida. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que porque nunca le hemos dado el valor a su palabra, nuestras vidas están más torcidas que mi extensión que utilizo en mi trabajo para conectarlas, para conectar la máquina? Yo soy pintor, ¿verdad? Y miran qué difícil es envolver las extensiones. Bueno, nuestra vida a veces es un desorden. No porque Dios lo haya hecho. A nosotros nos gusta culpar a Dios. Si pasa algo malo, nos encanta culpar a Dios. Nunca somos dueños de nuestros propios hechos, de nuestros propios actos. Con todo y eso, Dios nos perdona. Continuamos, dice el verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán asombroso es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal. La palabra alzó, ¿verdad? Es erigió. Jacob erigió un pilar para adorar a Dios, dice, y derramó aceite encima de ella. Cuando se levanta Jacob, él sabe que el sueño que tuvo no fue una cosa, no fue casualidad, porque lo mismo que él había escuchado, que su abuelo Abraham había tenido un encuentro con Dios, él lo tuvo, pero en sueño. Y se levanta y empieza a erigir piedras y pone un montón de piedras, y la piedra que tenía de cabecera la puso hasta la última, estando hasta la última, vacía el aceite sobre ella y dice: este pilar me va a ser a mí una conmemoración para que yo recuerde que Dios habló a mi vida. Eso es exactamente lo que hizo Jacob. Ahora, Dios habla a través de su palabra. Dios habla cuando estás en este lugar. Y cuando somos a veces demasiado burros, Dios nos habla a veces hasta en sueños. Hay personas que tienen sueños y Dios nos habla a través de ellos. Yo soy uno de ellos. A mí Dios me da muchos sueños. Por eso digo a algunos que somos burros y Dios nos habla. Y que alguien Dios le habla a través de sueños, no quiere decir que esa persona es espiritual. Ahora, no todos los sueños son de Dios. Si una persona sueña algo y no concuerda con la Biblia, ese sueño no es de Dios. Pero hay veces que sí hay sueños de Dios. Y no pienses que por si una persona sueña mucho, esa persona es bien espiritual y está bien acercada de Dios. No creo. A veces Dios usa los sueños como último recurso, después de que no entendemos. Y a Jacob, ¿verdad? En esta ocasión le habla a través de un sueño. Y dice el verso 19: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios, aunque antes era Luz, el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. La palabra ahí de Jacob, cuando se levanta de mañana, dice: si Dios estuviera conmigo. No es sí, es porque Dios está conmigo. Jacob respondió en adoración después de que Dios le prometió estar con él y proveer su presencia y proveer protección. Y la respuesta de Jacob fue de igual manera adoración. Los corazones que reciben al Señor siempre responden en adoración. El corazón que no recibe a Dios ignora la palabra de Dios. Y a veces decimos: no, es que yo no sirvo a Dios porque a mí no me ha hablado en sueños. Qué bueno que no te habla en sueños, porque más condenación tendrías si no le haces caso. A veces decía yo, ¿verdad? Miramos en el Antiguo Testamento que, ¿verdad?, hasta apariciones de ángeles. Y cuando yo recién me hice cristiano, decía: y qué bonito que a uno se le apareciera un ángel y le dijera, ¿verdad?, vete a hacer esto, que se me apareciera a Dios, muchísimo mejor. Pero después dije: no, yo creo que no, porque si no le hago caso, así me va a ir. Mejor no, mejor le hago caso aquí, como dice la palabra, mejor me conformo con entenderle a la palabra y algún día le veré. Jacob adoró en forma de conmemoración, erigiendo el pilar. Jacob adoró en forma de comprometerse en servirle, como dice: como Dios me ha dicho que irá conmigo y me guardará en mi viaje y me va a dar pan para comer y vestido para vestir. Y Jehová me permitirá volver en paz, no en esta tribulación en la que estoy, a casa de mi padre. Esta piedra la he erigido por señal, y de todo lo que Dios me dará, el diezmo apartaré para él. Jacob adoró en tres formas: en conmemoración, erigiendo el pilar, en comprometerse y en contribuir. Como ustedes saben, hermanos, a mí no me gusta hablar de dinero, porque no me gusta poner tropiezo al Evangelio, porque el Evangelio es gratis, es gratuito. Pero cuando llegamos a lugares como aquí, es necesario que la iglesia sepa, antes de la ley no era requisito, ¿verdad? En la ley miramos en el Antiguo Testamento que los levitas llevaban los diezmos, perdón, todo el pueblo llevaba los diezmos a los levitas y lo tenían que hacer de corazón, no como requisito, era requisito, pero de corazón tenía que ser. Y aquí miramos que Jacob, sin ser requisito, él solamente por la bondad de su corazón quiso traer los diezmos a Dios. Ahora, ¿por qué le es difícil al pueblo ofrendar a la iglesia? No, no se trata de ofrendar, simplemente estoy tratando de interpretar lo que dice ahí. ¿Por qué se le hace difícil? Lo que me da... Lo que dice esta escritura, dice Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. A veces nuestro pensamiento es de todo lo que yo haga, de todo lo que yo hice, y así es más difícil, porque cuando piensas que tú lo hiciste, no lo quieres dar. Pero cuando tú sabes que Dios te lo dio, que Dios te dio el trabajo, que Dios te dio la salud para ir a trabajar, que Dios te dio el techo que está sobre tu cama, que Dios te dio a tus hijos y la salud de tus hijos y has aprendido a saber que es Dios el que está envuelto en tu vida, entonces ya no duele tanto. Y eso es lo que dijo Jacob. De lo que tú me has dado, el 10% apartaré para ti. Ese fue el voto de Jacob. Si Jacob hubiera dicho, de lo que yo hice, de lo que yo haga, yo pienso que le hubiera pesado y no lleva nada. Pero Jacob aprendió a confiar en Dios. Y es por eso que él hizo personalmente esta decisión. He conocido personas que lo han hecho y Dios las ha bendecido sobremanera. Y he conocido personas que en todo su caminar cristiano nunca lo han hecho. Eso es algo entre ellos y Dios. Yo no tengo parte ahí de nada. La iglesia, el concilio no tiene nada que ver. Esa es una decisión entre tú y Dios. Jamás en este lugar se te va a requerir, pero si Dios te lo pone en tu corazón, no te voy a privar de tu bendición. Porque si yo te privo de tu bendición, como dice Malaquías, pruébenme en esto. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre sus casas hasta que sobreabunde. Eso es entre tú y Dios. Con esto voy a terminar el día de hoy. El próximo domingo estaremos mirando a Jacob, sirve a Labán, su suegro, y vamos a mirar la mano de Dios, cómo Dios bendice a Jacob por donde quiera que está. Jacob tiene un suegro que trabaja Jacob para él y el suegro le dice, vamos a mirar esto el próximo domingo, le dice, ¿sabes qué? Las chivas pintitas, ese va a ser tu salario. Y de repente Dios lo bendice y todas las chivas empiezan a tener puras pintas, estoy dando, parafraseando. Y Labán siente feo, dice, oye, se va a enriquecer este hombre. No, 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 mejor las rayaditas te voy a dar, las que casi no dan. Y de repente las rayaditas empiezan a dar montón de crías. Y Labán dice, no, 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 mejor las que tienen manchas, esas, estas casi no dan, mejor este va a ser tu salario. Y Dios empieza a bendecir de una y de otra forma porque Dios le había dicho a Jacob, no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho. Y todo aquel hombre y mujer que está en las manos de Dios, esta es la provisión de Dios. No importa si el mundo te ha jugado chueco, si el patrón te jugó chueco, si te tocó la peor mano de cartas. Si Dios está en tu vida, no importa. Dios va a bendecir en donde estás parado. Todo lo que venga a tu mano será prosperado, dice el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque has confiado en el Señor. La mayor de tus bendiciones, no aprendas a mirar qué son las cosas literales o físicas. La mayor de tus bendiciones es Dios mismo. Encuentra a Dios y de Dios vas a recibir todo lo demás. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por aprendemos en esta tarde de Jacob, que a pesar de que venía de una familia quebrantada, de una familia destruida, aún con todo y eso tú lo usaste para traer al Mesías a nuestra vida, para traer de su descendencia a Jesucristo. Gracias por las promesas que hiciste a este hombre que reflejan tu carácter y nos dejan conocerte más. ¿Quién eres tú a través de las experiencias que estos personajes tuvieron en sus vidas? Padre, quiero pedirte por la necesidad de esta iglesia, por la necesidad de cada uno de mis hermanos que pudieran tener. Te pido que tú suplas donde no haya, Señor. Te pido que tú restaures donde haya quebrantamiento, Señor. Te pido que tú sanes, te pido que tú fortalezcas, que tú guíes y que tú liberes, Señor. Si hay necesidad de liberación, te pido que desde ahora reciban esa liberación, porque tú dijiste, Jesucristo, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Y si tú tienes todo el poder, eso quiere decir que el enemigo tiene nada de poder, porque tú dijiste, toda autoridad y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ayúdanos a creer en eso. Si tú tienes todo el poder, el enemigo no va a tener poder sobre nuestras vidas. Libéranos y sánanos. Bendice a tus hijos y danos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.